Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. He who is slow to anger is better than a warrior. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. And he who controls his temper is greater than one who captures a city. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. En el estudio pasado miramos cuál es el hombre más fuerte de este mundo, y es aquella persona que puede y que tiene la capacidad de dominar su propio ¿qué? Su propio espíritu. Dijimos que esta palabra espíritu, según el diccionario Alfonso Ropero Versosa, dice que es el aliento de nuestra vida. Pero no solamente eso, dice que en nuestro espíritu también se encuentran nuestras emociones, se encuentran nuestros sentimientos, se encuentra nuestra parte psicológica. Es por medio de la respiración, hemos explicado, que la persona manifiesta las impresiones y las emociones. Es por medio de la respiración que nosotros mostramos miedo. Cuando alguien está muy asustado, su forma de respirar es diferente. Por medio de la respiración, nosotros manifestamos el dolor. Cuando algo nos duele, es por medio de la respiración que lo damos a manifestar. Cuando alguien es orgulloso y se le rojea la cara de que no le gusta obedecer los mandamientos de otra persona o someterse a una persona, también puedes mirar cuánto esa persona está respirando de una manera muy agitada. Una persona que está muy alegre también. Puedes mirar cómo esa persona manifiesta esa alegría por medio de su respiración. Todo se mide por la intensidad del resuello o el suspiro. La Biblia dice que es mejor el que tarda en airarse. Aquella persona que tiene la capacidad de controlar sus emociones, sus pasiones, y que puede gobernar su espíritu. Hemos dicho que esta palabra se le atribuye o se le dice a quién se le está hablando, y esta palabra es singular, no dice mejores son aquellos, el texto dice mejor es él, habla en singular, habla a una específica persona, y esta persona que se le habla es el joven, es al muchacho, a la persona que está oyendo, a la persona que está leyendo este mensaje. Aquella persona que internaliza las palabras de Dios, dice el texto, mejor es él, el que tarda en airarse que el hombre fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que posee esta característica, esta sabiduría y este dominio. El que debe de internalizar el conocimiento del Señor para dejarse moldear por ello. Dijimos en el estudio pasado que ante los ojos de los hombres, mejor es el hombre fuerte. Ante los ojos de los hombres, mejor es aquel que toma una ciudad. Pero ante los ojos de Dios, la persona más fuerte es aquella persona que puede controlarse a sí mismo. Escuchen, para la Biblia, el hombre más fuerte es el que se domina a sí mismo. Esa persona que gobierna su espíritu y que se domina, que es lento para la ira, es mejor que Alejandro Magno. Es mejor que los Césares romanos. Es mejor que haber ganado la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Es mejor que el más admirable gladiador, que el más admirable guerrero, o que el hombre más fuerte o poderoso del mundo. Uno conquista por la fuerza, y otro conquista por la gracia y la verdad. Y dijimos que el ejemplo más claro de aquella persona que ha ganado al mundo sin fuerza, sin poder, sin oprimir a nadie, esa persona, ¿cómo se llama? Cristo. Cristo ha doblado las rodillas de muchos hombres y de muchas mujeres, no a través de la opresión, sino con clavos clavados en sus manos. Cristo ha ganado a todo el mundo, no por medio de la opresión, sino a través de la gracia y la verdad. Y el título del día de hoy es El hombre que se conquista a sí mismo. El hombre que se conquista a sí mismo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 16, versículo 32, y lo vamos a leer todos juntos para aprender todos de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Este mensaje es un mensaje muy relevante para todos nosotros, porque todos nosotros estamos propensos a airarnos, estamos propensos a dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestro ego, por nuestros deseos. El versículo 32, ¿todo lo tienen, por favor? Proverbios 16, 32, dice así todos juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pregunta. Dijimos esa pregunta el domingo pasado y la decimos el día de hoy. ¿Quién dice estas palabras? Dios. Es Dios el que dice que mejor es el que tarda en airarse que el hombre poderoso. Y el que se enseñorea, aquel que domina, aquel que conquista su espíritu, que el que toma una ciudad. Vemos aquí a qué persona Dios escoge. Tenemos a dos personajes. Tenemos un personaje que es fuerte, que es rudo. Esa persona que domina a la fuerza. Tenemos el personaje que ha conquistado a una ciudad a la fuerza. Hemos visto cómo en la parte histórica los reyes o los emperadores conquistaban a una nación, a una ciudad, y era a través del asedio. El ejército rodeaba a toda la ciudad y dejaban que esas personas literalmente murieran de hambre. Les cortaban las partes donde ellos tenían que tomar agua, las partes alimenticias, los lugares donde podían escapar, y esperaban hasta que las personas se dieran por vencidas. ¿Esta persona cómo domina? Domina por violencia, domina por fuerza, domina por intimidación. Pero también tenemos a otro personaje. Este personaje es el hombre sabio. El hombre sabio es aquel que controla su respiración. Aquel que tarda en qué. ¿En qué? En airarse. Uno tiene una guerra externa, listen to me. Este hombre que ha conquistado una nación ha tenido una guerra externa. Pero aquel que controla su respiración, aquel hombre, aquella mujer que controla su temperamento, tiene una guerra dentro de sí, dentro de sí mismo. Y según la Biblia, se requiere más poder para controlarte a ti mismo que aún controlar o dominar a una nación, y te vamos a mirar por qué. ¿Por qué para Dios? Escuchen. ¿Por qué para Dios? Dios escoge a una de esas dos personas. Y Dios escoge más al de espíritu humilde. Dios escoge a aquella persona que tarda en qué. Airarse. Aquella persona que se ha conquistado a sí mismo. Aquella persona que aprende a estar en paz consigo mismo. A esa persona Dios escoge. Dios escoge más al manso que aquel que se cree poderoso por su propia fuerza bruta. Dios escoge más al de espíritu humilde y manso que aquel que cree ser poderoso por una fuerza bruta o porque conquista a través del dominio. ¿Cómo dice el texto? Mejor, greater, es el que tarda en airarse que el fuerte. Es un contraste. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma necedad. Proverbios nos enseña que la verdadera fuerza y la verdadera conquista o poder no provienen del poder físico o del dominio por la fuerza y brutalidad, sino de cualidades internas como la disciplina. La persona que aprende a autodisciplinarse es más poderosa que la persona que puede tener más fuerza físicamente. Y vamos a mirar qué tan relevante es esto. Es más poderoso la persona que está autodisciplinado que aquella persona que puede tener una fuerza bruta y dominarse a sí mismo. El cristiano, entonces, ¿qué es lo que más debe de valorar? ¿Dónde debe de valorar más el cristiano? ¿Qué tipo de fuerza tiene que valorar más el cristiano? El cristiano debe de valorar la sabiduría y el carácter moral más que los logros mundanos. En lugar de estar pensando solamente en conquistar exteriormente, en triunfar, en tener una fama, una gloria externa, el cristiano debe de valorar más la sabiduría y el carácter moral para más que los logros mundanos. Antes de buscar conquistar a otros, el cristiano debe conquistarse a sí mismo. El que se puede dominar es el sabio. Escúchenlo. Recuerda que Proverbios habla de dos tipos de personas. El sabio y ¿quién? El necio, el insensato. Y uno de esos dos eres tú. O eres sabio y eres lento ¿para qué? Para airarte. ¿Te gobiernas a ti mismo o eres un necio? Y eres un hombre bruto, de fuerza. Eres un espíritu incontrolable. You are a wild character. No puede dominarse a sí mismo. No puede dominarse lo que sale por su boca. No puede dominar las expresiones de su rostro. No puede dominarse en la forma que habla, en el tono de su voz. Lo que siente todo el tiempo lo está manifestando así, brutalmente. Esa persona, según Dios, no es una persona poderosa, es una persona necia, es una persona insensata. El que puede dominarse, entonces, ¿quién es? Es el hombre sabio. Y sabio es el que teme a quién. Porque el principio de la sabiduría es que el temor al Señor. Entonces, aquí no estamos hablando de que ¿quieres ser sabio o quieres ser necio? No solamente es así, es que el sabio es aquel que teme a Dios. Entonces, si tú constantemente, you lose your temper, constantemente te iras por cualquier cosa, constantemente estás diciendo malas palabras, ofendiendo a personas, constantemente estás unstable, Todo el tiempo estás discutiendo, todo el tiempo estás peleando, todo el tiempo estás mal contigo mismo, todo el tiempo estás expresando y tu mal humor y todo esto. Eso debe de tener en tu mente una red flag, una bandera roja. Eso significa que no temes a quién. Por mucho que tú puedas decir, pero es que yo así soy, es que yo así nací. Pues sí, todos nacimos fregados, hermanos. Pero eso no es la excusa para vivir así. Todos nacimos en pecado. Por eso Cristo vino a redimirnos. Amén. Entonces, esa no es la excusa. No es la excusa de decir, yo soy así o así siempre he sido. Pues ese es el pecado. El pecado es que siempre hemos sido así, por eso necesitamos ¿qué? Necesitamos a Cristo, necesitamos a cambiar. Entonces, aquel que puede dominarse es el hombre sabio, y el hombre sabio es el que teme a Dios. Es la mujer virtuosa que habla ¿con qué? Escuchen solamente eso. Dice Proverbios 31:26, abre su boca, hablando de la mujer, con sabiduría. Esta mujer cuida sus ¿qué? ¿Y cómo dicen las hermanas? Amén, gloria a Dios. Cuida sus qué, cuida sus palabras. Habla, dice, abre su boca con sabiduría. Piensa antes de qué, piensa antes de hablar. Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de la palabra del Señor está en su lengua, está en sus palabras. Ahora, el que no puede dominarse es el hombre necio. ¿Por qué el hombre necio no puede dominarse? Es como un caballo salvaje. Porque no teme a Dios. Anda en su corazón rebelde. Anda en los deseos de su corazón y por lo tanto es un espíritu no domado. El que no puede dominarse es el necio, el que desprecia la sabiduría de Dios. Entonces, tú te puedes persignar todo lo que tú quieras. Tú puedes ser una persona religiosa y tú puedes ser una persona muy devota superficialmente, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que temes a Dios? ¿Cómo sabes que tu comunión con Dios realmente es armoniosa? ¿Cómo sabes que estás creciendo en la fe? ¿Cómo, hermanos? Porque todos los días, cada año, cada mes, cada día, ese hombre, esa mujer, aprende a controlar su qué. Su espíritu. Aprende a controlar su respiración. El que no puede dominarse es el necio. El que ha despreciado la sabiduría de Dios. Yo me atrevo a decir a todos ustedes, ¿cuántos quieren desechar esta palabra? Porque no hay un término medio. O es, o temes a Dios y abrazas su sabiduría, o no temes a Dios y desprecias su palabra. El texto dice que los necios desprecian, los insensatos desprecian la enseñanza. ¿Qué persona no puede controlar su espíritu ni su corazón? Es la mujer necia y alborotadora. En Proverbios 9:13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. No tengo ni siquiera que interpretarlo. Allí dice. Recuerdo que en una sesión de preguntas y respuestas le preguntaron a pastores, dice, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice que Pablo no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Pues eso. Eso es lo que dice. Y aquí dice, la mujer insensata es alborotadora. ¿Cómo es la mujer insensata? ¿Qué explicación quieres para eso, criatura del Señor? Ahí dice, ni siquiera tenemos que ir al hebreo ni al griego. Ahí dice, es simple e ignorante. Así de claro. Entonces, ¿quién es la que habla con sabiduría? La mujer virtuosa. ¿Quién es aquella mujer que cuando habla su lengua le sale la ley de clemencia? Es la mujer virtuosa. Y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así de sencillo. Y la mujer necia e insensata, ¿cómo es? Alborotadora. Es simple y es ignorante. Pregunta, ¿quién lo dice? Si tú eres una mujer alborotadora, si tú eres una mujer simple y eres una mujer ignorante, Dios dice que eres una mujer necia. Este carácter moral de aquella persona que retarda su ira y gobierna su espíritu solo se puede lograr por medio de la sabiduría y el temor de Dios. Si tú quieres aprender cómo puedes retardar tu ira y cómo puedes gobernar tu espíritu, solo se puede hacer por medio de la sabiduría de Dios y el temor de Dios. la sabiduría de Dios, porque tú tienes que realmente abrazar esas palabras, y el temor de Dios, porque tienes que someter tu voluntad, ¿a quién? A Dios. Muchas veces vamos a sentir que estamos muy molestos porque alguien nos hizo algo. Muchas veces nos vamos a sentir irritados, y en ese momento el cristiano tiene que tomar una decisión o hacerle caso a mis emociones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me voy a convertir en un Hulk cristiano, ¿no? Hay una frase de Hulk que le preguntaron: ¿cómo te puedes convertir tan pronto, tan rápido? Es que yo siempre me paso enojado. ¿Cómo es, hermano? Todo el tiempo le sale bien innato el carácter. Este carácter moral de aquel que retarda su ira y gobierna su espíritu solo se puede lograr por medio de la palabra de Dios. Realmente tienes que abrazar esta palabra. Hoy tú tienes que decidir qué quieres ser: necio y tonto, o sabio y que temes a Dios. O una mujer insensata, alborotadora, ignorante, o una mujer virtuosa que refrena su lengua y que habla ¿con qué? Con sabiduría. No hay de otra. Los proverbios de Salomón dice al principio: hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hoy vamos a ser una de dos personas. Para Dios, ¿qué es más sabio? ¿Tardarte en qué? En airar. ¿Gobernar tu qué? Tu espíritu. Eso es más sabio. ¿Quién es más fuerte para Dios? Aquel que es lento para qué? La ira. Y aquel que gobierna su espíritu. ¿Quién es más poderoso? Aquel que tarda en airarse y que gobierna su espíritu. Escuchen. El hombre sabio, entonces, no pelea por la fuerza bruta. El hombre fiero y bruto busca imponer su voluntad por violencia y intimidación. Pero el hombre sabio no gana las batallas con armas físicas. El hombre sabio puede lograr más que un hombre que gana una guerra o conquista una ciudad. Y el ejemplo perfecto lo hemos visto, ¿quién es? Cristo. Cristo ha ganado a todo el mundo por medio de la gracia y la verdad. Y quisiera que reflexionáramos en este tiempo que nos queda. Reflexionen, por favor, hermanos, junto conmigo. Este texto nos dice algo muy profundo y quiero que te examines a ti mismo, que no veas al lado, que no veas a tu esposa, a tu compañero, que no estés codeando a la otra persona que conocemos cómo es. No, esto es singular. Mejor es el que. Es algo que se dirige a ti, no a la otra persona. Esto es directo a nosotros, a la persona que oye. ¿Estamos listos? El texto nos está diciendo que hay una guerra más grande que ganar, que conquistar una ciudad. Hay una guerra más grande que ganar. Y esta guerra está dentro de ¿qué? Dentro de nosotros. Entonces, antes de decir guerras hay aquí, guerras hay allá, hay una guerra más grande. ¿A dónde? Adentro de nosotros. Adentro de nosotros. Es muy fácil dejarnos llevar por la televisión, social media, los canales de televisión, guerras aquí y guerras acá, pero se nos olvida que tenemos una guerra en casa, una guerra interior en nosotros mismos. Por esa guerra interior, Caín mató a quién? A Abel. ¿Sabes qué es lo que le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Al mirar a su hermano, dijo: salgamos al campo. Y Caín fue el primer homicida. Caín fue la primera persona que experimentó que es mirar a otro ser humano morir. Morir. Por esa guerra interna, los hermanos de José lo querían matar y por eso lo vendieron. Por esa guerra interna, los judíos sentenciaron a Cristo a muerte. De la misma manera que la ciudad se sitiaba y se asediaba, esa ciudad que estaba sitiada y asediada peleaba para no ser dominada. De esa misma manera, nuestro ego, escúchalo, nuestro ego va a pelear con nosotros. Nuestra carne va a pelear con nosotros. O sea, esa es la analogía, que así como venía un rey y venía a sitiar una ciudad, la otra ciudad que estaba siendo asediada y sitiada, rodeada, no se daba por vencido de la noche a la mañana. La ciudad que era sitiada peleaba, y de esa misma manera, nuestro ego nos va a pelear. Nuestra carne nos va a pelear. Nuestro enojo adentro de nosotros. Realmente existe una guerra mundial dentro de nosotros. Y nuestro ego, nuestra carne, nos va a pelear. Nuestro ego, nuestra violencia, nuestra imprudencia, nuestros sentimientos, emociones, pelean con nuestra mente. Y esa guerra es donde, ahí donde vemos de qué debemos de ganarla. Y de la misma manera que el ejército que rodeaba y sitiaba esa ciudad por meses, escúchalo, años, estos ejércitos rodeaban ese lugar y estaban por años hasta que esa ciudad se daba por qué. ¿Lo entiendes? You need to starve your own flesh. O sea, realmente es painful. Por eso se requiere más que más poder. Quiero que entiendas que ese texto no está diciendo que solamente es algo mental. Realmente es un dolor que vas a experimentar. De la misma manera que el ejército que rodeaba y sitiaba esa ciudad por meses, años, hasta que se acabaran las provisiones de la ciudad asediada y la gente desmayara y se rindiera, el hombre sabio somete, domina, gobierna su espíritu hasta someterlo. Eso significa que ¿cuánto te va a doler, hermano? Mucho. Vas a sentir que mueres y por eso se requiere más poder. Para esto se requiere una fuerza mayor y mucho más poder, porque en el caso de sitiar a una ciudad, el dolor y la angustia es causada a algo exterior. O sea, si tú fueses rey o emperador, mandarías a tu ejército a hacer eso y mirarías a gente morir, gente desmayar, pero ¿cuánto te dolería? Nada, porque eres un hombre sanguinario, eres un hombre brutal. Pero ¿qué pasa si ese dolor lo experimentas tú mismo? La guerra está contigo mismo, entonces el dolor ya no es exterior. El dolor es ¿a dónde? Es interno. Y por eso se requiere más que más poder. En el caso de aquella persona que sitia una ciudad, el dolor y la angustia es causada a algo exterior. Pero en este caso, el dolor, la batalla, la pelea, el sufrimiento, la angustia y el dominio se aplica a uno mismo. A uno mismo. Y es ahí donde nos duele. No es placentero al principio. Es una autodisciplina. Realmente te va a doler. Piensa cuánto cuesta bajar de peso. ¿Cuánto? ¿Cuánto dominio tienes que tener sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, sobre tu estómago, sobre tu paladar? Para las personas que han luchado con esto toda su vida, es una guerra que nunca han podido, ¿qué? Ganar. Solamente quiero que entiendan cuánto dominio puede tener tu propio estómago en esto. Piensa cuánto cuesta dominar tu lengua. ¿Cuántas veces te has metido en problemas por no dominar tu qué? Tu lengua. ¿Cuánto dominio se necesita para esto? El libro de Santiago, ¿cómo dice? Que la lengua es como un fuego pequeño que enciende un bosque muy, muy grande. ¿Cuántos incendios? ¿Cuánto daño quiere decir? ¿Cuánto daño hemos hecho con nuestra qué? Con nuestra lengua. No porque hemos hablado la verdad. Solamente piensa cuánto cuesta sobrepasar nuestras emociones cuando sentimos algo. ¿Cuánto cuesta sentir ese ardor, esa irritación, esos deseos de gritar, esos deseos de manifestar lo que está en nuestro corazón agitado? ¿Cuánto nos cuesta realmente controlarnos? Se siente que nuestra sangre nos hierve y en ese momento se nos olvida hasta nuestro nombre. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta dominar nuestros deseos carnales? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El hombre poderoso es el que conquista sus miedos. Hay un dicho chistoso, que dice que el hombre es valiente hasta que una cucaracha vuela. Vuela. ¿Cuánto nos cuesta conquistar nuestros miedos, nuestras fobias? Hay un hombre que tuvo que ir al océano a bucear con sharks, con tiburones. Y le preguntaron por qué. Y dijo, es un miedo que siento que si lo venzo, mi vida va a cambiar. Ese hombre quería gobernar su qué, su espíritu. Quería controlarse. Dios no te está mandando a que vayas a bucear con tiburones. Pero ¿qué tal el controlar tu temperamento? El momento acalorado, el momento agitado. ¿Cuál es tu primera reacción? Pregúntate, ¿eres una mujer fuerte? ¿Eres un hombre fuerte? ¿Cómo se demuestra esto? Siendo lento, ¿para qué? Para airarnos. El hombre poderoso es el que conquista sus miedos. El que conquista sus pasiones, el que conquista sus temores, ese es el hombre poderoso porque se ha conquistado a sí mismo. ¿A cuántos de nosotros nos daba miedo la oscuridad? Y posiblemente algunos de nosotros podríamos decir, pues todavía. Pero el hombre poderoso es aquel que conquista sus propios miedos, sus propias pasiones, sus propios temores. Aquella persona que conquista el odio, sus emociones, su temperamento, sus resentimientos. Escúchalo. Y si dices tú, no me lo voy a tomar tan en serio, ¿no? La Biblia dice esto, pero mi esposo puede seguir batallando conmigo, me ha aguantado toda la vida. O mi esposa me ha batallado todo el tiempo, ¿no? ¿Pon atención? ¿Qué pasa si optamos por rechazar esta sabiduría? La necedad, vamos a decirlo todos juntos, la necedad te destruirá a ti mismo, tarde o temprano. La necedad te destruirá a ti mismo. Eres un necio si no te controlas a ti mismo. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entre más te dejes dominar por tu mal carácter, por tu ego y tu mal humor y tu odio, ¿a qué estás enalteciendo? La necedad. No estás enalteciendo la sabiduría, no es grande de entendimiento. O sea, ¿cómo se manifiesta que eres una persona que domina su espíritu, que gobierna su espíritu, que tarda en airarse y es en ese momento? Pero el hombre que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, tarde o temprano, la necedad te va a destruir a ti mismo. El que no se controla a sí mismo puede ser un hombre muy rudo, pero es un hombre armado para con otros. Escúchalo bien. El que no se controla a sí mismo puede ser un hombre muy rudo, pero es un hombre armado para con otros. Pero está desarmado contra sí mismo. ¿Lo entiendes? Hay innumerables ejemplos en la historia donde personas conquistaron ciudades, conquistaron muchas batallas, hicieron muchas cosas grandes, pero por su necedad terminaron destruyéndose a sí mismo. O sea, tú eres puertas abiertas y estás propenso al peligro porque estás desarmado contra ti, ¿qué? Contra ti mismo. Él puede conquistar una ciudad, pero se va a destruir a sí mismo. Proverbios 25:28, por favor, vayamos ahí todos juntos, por favor. Mira cómo dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Te destruyes a ti mismo. Hay personas que quieren aprender karate, no porque quieren aprender defensa personal, sino porque quieren exponerse a un peligro tonto. Hay personas que quieren poseer una arma, no para defenderse en su casa, sino para exponerse a qué, al peligro. Puedes estar armado exteriormente, pero si no controlas tu espíritu, eso te va a destruir a ti, ¿qué? A ti mismo. El problema no es el arma, el problema es aquella persona que la porta. Ese es el problema. Pregunta: ¿cada cuánto durante el día estás en guerra contra ti mismo? Piénsalo. ¿Cada cuánto durante el día estás en guerra contra ti mismo? Porque cada vez que te sientas malhumorado, quiero que realmente reflexiones en esto como hombre y como mujer. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces te irritas contigo mismo al momento que vas manejando y alguien se te atraviesa en el carro? Ahí, rápido, pitarle el carro, muévase. ¿Cada cuánto durante el día estás en guerra contra ti mismo? Si una mujer está en guerra contra sí mismo, esa guerra la va a transportar ¿a su qué? A su esposo. Y ya. De ahí surgen las guerras. De ahí comienzan las guerras. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra de Dios para todos dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Y una vez que tú dejas que esa guerra explote, esa guerra mundial explote dentro de ti, ¿eso se va a manifestar a cuántos? La radiación le llega a todo, hermanos. Chernóbil se queda corto con todo esto. ¿A quién afecta? ¿Tu esposo, tus hijos, tu familia, tu trabajo? ¿Andas irradiando tanta maldad por estar en guerra contra ti, que contra ti mismo? El hombre rudo y fiero de temperamento puede haber sometido a una ciudad, pero nunca hay paz en su espíritu. Eso es interesante. Puede ser un hombre que ha sometido a una ciudad, ha conquistado un país, pero en su corazón nunca hay paz. Y esto afecta a los demás. Afecta a nuestros semejantes. Escúchalo. Dice la analogía de un pastor, muy interesante lo que dice. Quiero que escuches. Dice así. Lo triste es que muchos de nosotros mostramos nuestra impaciencia con mayor frecuencia con las personas que más amamos. Interesante. Pregunta, ¿amas a tus hijos? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tus hermanos? Y triste y lamentablemente, al momento que esa guerra mundial explota contra nosotros mismos y no ganamos esa guerra, comenzamos a mostrar esa impaciencia con las personas que más decimos que amar. Con la mujer que te casaste, con el hombre que te casaste, con la persona que siempre está ahí, con tus hijos que te ven todo el tiempo, con ellos está explotando la guerra mundial tuya. Al menos cuando un gladiador pelea con otro, son enemigos. Pero tú lo haces con las personas que más amas. Lo triste es que muchos de nosotros mostramos nuestra impaciencia con mayor frecuencia con las personas que más amamos. Rompemos y mordemos la cabeza de nuestra pareja con nuestras respuestas. No esperamos que un enemigo le hable mal a nuestros esposos, a nuestras esposas. Lo hacemos nosotros que nosotros mismos. No esperamos que un tirano o una persona que quiera dañar a nuestros hijos venga y les insulte. Lo hacemos nosotros que mismos. Levantamos la voz a nuestros hijos y cumplimos con las consecuencias que hemos estado amenazando. Te lo dije. No me hagas parar el carro. O hasta aquí llegué contigo. ¿Quién escucha esas palabras? Las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido una guerra. ¿Y con quién la hemos perdido? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y al perder esa guerra con nosotros mismos, esa guerra se desata con las personas que más amamos. El hombre fiero, el hombre rudo, la mujer insensata, su necedad la llevará a destruirse a sí mismo. Y eso afecta a los que más que amamos. Y la Biblia nos dice que ese carácter, que ese poder, esa intimidación, esa amenaza no es del hombre sabio, es del hombre que necio, es de la mujer insensata. ¿Cómo el hombre va a poder entonces someter? ¿Cómo el hombre va a poder cambiar de carácter, cambiar de temperamento y poder dominarse a sí mismo? Y es abrazando la sabiduría ¿de quién? De la palabra de Dios y sometiendo su voluntad, sometiendo sus emociones al temor de quién, al temor de Dios. Dios les bendiga, hermanos.